Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con mucha información de todo lo que ha pasado este fin de semana. El fraudismo anda un poco de malas, no ha podido convocar mucha gente. La verdad es que en vez de cuatro suyos han habido cuatro gatos este sábado. Y por otro lado, tenemos una campaña que ya arranca, que ya empieza, con una situación un poco complicada para el Jurado Nacional de Elecciones, que está evidentemente bajo presión. También tenemos varios procesos judiciales en diferentes momentos que están afectando a la política peruana y vamos a hablar, sí, de la judicialización de la política o de la politización de la justicia en este programa. También tenemos preguntas del público. Vamos a empezar con todas sus preguntas esta semana para que me pregunten de las mesas 900 y de todos los disparates que andan diciendo los fraudistas. Y, por supuesto, mañana tendremos invitado porque lo hemos cambiado. Normalmente hacemos las preguntas los martes. Lo hemos cambiado las preguntas para hoy y el invitado para mañana. Pero antes de hacer todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo y ha trabajado de forma inmediata desde su celular, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y vamos a la web de la OMPE, por favor. Ahora sí estamos al 99.6, la última vez que lo vi, en la madrugada. Vamos a ver si 9.632, ese es el resultado. No falta absolutamente nada. Creo que menos de 400 actas, aparentemente. Miren, Keiko Fujimori ha ganado la primera vuelta y el segundo lugar es del señor Roberto Sánchez, aproximadamente por, tenemos la nota de la República que hacían el conteo ya anoche, me parece que es más de 13.000 votos, señalan que separan en este momento a Sánchez de Rafael López Aliaga. ¿Es poco 13.000 votos? Sí, es una diferencia corta, pero Sánchez ganó. Sánchez le ganó a López Aliaga, cosa que ya sabemos desde hace mucho. En este momento es matemáticamente imposible que el señor López Aliaga pase a la segunda vuelta. Reitero, cosa que sabemos hace mucho. Las elecciones fueron el 12 de abril. Hoy día estamos 11 de mayo, un mes después, creo que ya todos lo sabemos, pese a los desesperados esfuerzos de Rafael López Aliaga de desconocer la votación popular. Desesperados esfuerzos que en algunos momentos han sido acompañados por otros políticos, pero que hoy creo que se están quedando solos. Rafael López Aliaga fue entrevistado el día viernes en la noche por nuestro colega, el prestigioso Fernando del Rincón, en CNN, y francamente, Fernando del Rincón no tuvo que hacer mucho, no tuvo que hacer mucho para dejarlo en absoluto ridículo. El conductor insistió una y otra vez en la falta de evidencia, en la falta de pruebas. Y Rafael López Aliaga desarrolló una nueva línea de argumentación. Esta es buena. El Foro de Sao Paulo ha tomado las elecciones peruanas y Corbeto es un agente del Foro de Sao Paulo. Ajá. La cara de Fernando Rincón era más o menos esta. Es una cosa enloquecida. Este señor, por favor, ayúdenlo. Sus abogados, por supuesto, cobran y van a seguir presentando demandas y disparates, porque creo que no se ha dado cuenta el señor López Aliaga que de eso viven. Pero el resto del país simple y llanamente no lo puede acompañar, pese a su vulgaridad, pese a sus amenazas, pese a que tiene quien le organice los mítines, porque todo lo que está diciendo es mentira. No hay mesas 900 secretas creadas por la OMPE para inventar votación. Nadie ha llenado actas, porque así se llenan en los pueblos, porque los pueblos no saben votar. Todo eso es falso, absolutamente falso. Y la verdad es que la convocatoria fraudista del día sábado ha sido un desastre. Aviso a toda página en el Diario del Comercio. Y esa fue la gente que fue. A la misma locación, ¿ah? Imágenes de hurgar en la memoria. Es en la marcha de Porqui, en Lima. Eso es todo lo que puede juntar. A todo meter, ¿ah? Con el mismo estrado móvil, con obviamente las calles cerradas para su comodidad, todo organizado para su ventaja, y eso es todo lo que puede juntar. No les digo fuera de Lima, o sea, fuera de Lima simple y llanamente no existe. Este es Lima, este es su bastión. Sin ningún apoyo político ni popular, sin la razón, bueno, lo que ha estado pasando al final del día es que, bueno, los jurados electorales especiales han rechazado más de 80 pedidos de nulidad en todo el país. Y se ha pedido en todo el país que se anulen actas de votación rural. Eso es lo que se ha pedido. Los jurados electorales especiales de Lima y de distintas partes del país han rechazado este pedido por varias razones. La primera, por falta de titularidad. Quien presenta el pedido no es el personero legal de Renovación, es Wilmer Medina. No se puede. Segundo, por presentar el pedido fuera de plazo. Porque López Aliada ha tenido varios cuentos. Este cuento de las mesas 900 es más o menos reciente. Y ya estaban todos fuera de plazo. El plazo había vencido el 15 de abril. Para el 15 de abril el señor ofrecía 20.000 soles de recompensa por las pruebas. Le ofrecía plata a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, ¿se acuerdan? Después lo tuvo que mover porque era delito. A cualquiera que le traiga pruebas. Eso fue al principio. Lo de las mesas 900 es un invento posterior. Mesas que existen en el Perú desde el año 2005. Así como usted escoge dónde votar, también la gente más pobre se le da la facilidad de que vote en su pueblo y no tenga que ir a la capital del distrito. Desde el año 2005. Y se ha dado esa facilidad en más de 4.000 mesas en todo el país. Y se llenan igualito que en San Isidro, exactamente igual. Con sus mismos miembros de mesa, se hace el escrutinio, exactamente igual. Se resguarda los votos, ahora se tienen que resguardar, igualito, exactamente igual. ¿No les gusta el acta? Bueno, pidan recuento de votos, pues. No lo pidieron. ¿Qué más pasó? Además de no tener legitimidad en algunos casos, además de presentar fuera de plazo, no pagaron la tasa. Y no pagan la tasa porque ni ellos mismos creen que tengan razón, pues. Rechazado de plano. En otros casos donde sí había legitimidad, pagaron la tasa y estaban dentro del plazo, la respuesta fue, aquí no hay ningún problema. ¿Voto cruzado? Sí, pues, la gente vota cruzado. ¿Cuál es el problema con el voto cruzado? O sea, usted no puede votar por la lista de Rafael López Aliada y no votar por López Aliada. Bueno, hay gente que sí puede, pues. Y si quiere, no pasa nada. Se puede hacer, se puede hacer. No, eso no es consistente, es perfectamente consistente. Miren, aquí ha habido gente del partido del señor López Aliaga, el virtual congresista Cipriani, diciendo que los electores de las mesas rurales son fantasmas, que no existen, negándoles identidad. Calculen ustedes 300 personas por mesa, por más de 4.000 mesas. Para este señor, ese millón de peruanos no existen, no son personas, no hay. Todo es un invento. No hay ningún invento. quieren que les entreguen el padrón electoral, igualito que Keiko Fujimori en el 2021. Bueno, que paguen la tasa para empezar. Y en segundo lugar, quieren que les entreguen los datos personales, dirección, teléfono, nombre, de cada una de las personas donde mayoritariamente ha votado a favor de Roberto Sánchez. ¿Para qué? ¿Para perseguirlas durante la segunda vuelta? ¿Para acosarlas? El voto es secreto. Acuérdense de eso, por favor. El Estado tiene que garantizar que el voto es secreto. Si en una mesa ganó mayoritariamente un candidato, abrumadoramente un candidato, y ustedes le entregan la lista de esos votantes a alguien que tiene poder para hacer daño, esa gente se va a sentir absolutamente acosada. Y digamos, yo soy una persona que soy acosada, ¿no? Pero yo salgo en televisión, estoy con ustedes, tengo experiencia. A la mayoría de las personas eso les parece aterrador. ¿Para qué quieren el padrón? ¿Para acoso político? Saben perfectamente que han perdido, lo saben. Pero ahí van, ahí siguen. Mientras tanto, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se han dedicado a sus campañas. Roberto Sánchez ha salido sombrero en mano a gritar que la única hoja de ruta será con el Perú profundo. ¡Qué bárbaro! A ver, ambos tienen un problema bien complicado. En voto válido, Keiko Fujimori tiene 17% del electorado, en válido. Suponiendo que el nulo tenga el mismo patrón en la segunda vuelta, ella tiene que saltar de 17% al 50% más uno. Y el señor Sánchez tiene que saltar un poquito más. Tiene que saltar del 12% de voto válido al 50% más uno. Entonces tienen que avanzar sobre los centros. El Congreso ya está elegido. Ya está elegido, ya terminó esa elección. ¿Esa elección de Congreso va a ser determinante para el resultado final? Sí, claro, porque la gente va a ver quién tiene más poder en el Congreso, Keiko Fujimori o Sánchez, y va a tratar de definir su voto en torno a las consecuencias de esa elección. Pero lo cierto es que los dos tienen que saltar, y saltar bastante. Una hoja de ruta es lo que la izquierda ha prometido siempre en segunda vuelta. Lo hizo Humala y lo hizo Castillo. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es atraer el centro. El voto no a Keiko, pero no de izquierda. ¿Cómo haces eso? Jalando, ¿no es cierto?, votación, bajándole el tono al discurso. Si tú radicalizas el discurso, no creo que puedas obtener una mayor ventaja. Y lo mismo pasa con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori se ha movido ahora a zonas rurales. No está mal, no está mal. Keiko está moviéndose a zonas rurales y Roberto Sánchez está apostando más por entrevistas sin salir de Lima en este momento de la campaña. Pero el tema con Keiko Fujimori es que sale al ámbito rural en un mensaje absolutamente clientelista, tan peligroso para la economía como el mensaje del señor Sánchez. Sale a decirle a la gente, presupuesto hay. Eso lo dijo Loreto la semana pasada, presupuesto hay. Vamos a darle una pensión universal a todos los adultos mayores de 65 años. No importa si has aportado a la 19990, a la 2530, a la Caja de Pensiones Policial Militar, todos van a tener pensión, todos. Todo el Perú va a tener pensión. ¿Sí? ¿En serio? El 80% de la PEA no aporta. ¿Vas a tener que subsidiar pensión universal para todos los peruanos, aporte o no aporte? ¿Como un subsidio infinito? ¿En serio? ¿Tiene una idea de lo que cuesta eso? Aunque sea 600 soles, ¿sabes qué es lo que te da la ONP hoy? O sea, y en su programa de gobierno vienen exoneraciones tributarias para todo el mundo. ¿De dónde va a salir la plata? Presupuesto hay. Porque el Perú va a crecer al 6% todos los años, o los últimos años de su gobierno. Entonces tú dices, eso no tiene ni pies ni cabeza. Está pidiendo expansión del gasto público, que suena bien, que es populista, que es clientelar, porque la respuesta del político es, ¿y acaso tú no quieres que todos tengan una pensión? Por supuesto que quiero. Lo que no quiero es que quiebres al fisco. Porque si quiebras al fisco, tenemos que disparar la inflación de nuevo, y ese es el impuesto que todos los peruanos pagamos. Cosas básicas, ¿no? No gastas lo que no tienes. El programa económico, digamos, de su papá. Ese. No gastas lo que no tienes. No. Expansión del gasto público. Así van. Mientras eso sucede, en otros escenarios, Sánchez está lanzando ya ministros de Estado. Eso es interesante. Un candidato que presente equipo, un candidato que dice yo ya soy presidente y estos son mis ministros, se posiciona mucho más rápido en el imaginario popular. Keiko Fujimori va a tener que hacer lo mismo muy pronto, aunque es evidente que todos sabemos más o menos quiénes van a ser sus ministros, si es que llega a la presidencia. Pero Sánchez ha reclutado a José Domingo Pérez. Y es desde el punto de vista político, tal vez un buen jale, pero desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, yo creo que es un pésimo jale. Y ahí está el ejemplo de lo que pasó en Brasil. Ustedes recordarán al juez Moro, el juez que persiguió a todos los empresarios vinculados a la construcción en el caso Lavallato. Al principio, un héroe, había luchado contra la corrupción. La corrupción en Brasil fue muy grande. Nosotros hemos recibido el remanente, digamos, de esa corrupción gigantesca. Y este juez, que había logrado condenas para todos, erga omnes, como era la operación, terminó, ¿no es cierto?, el mandato de Lula, llegó Bolsonaro al poder y lo reclutó como ministro de Justicia. Y todo su prestigio como juez se fue por el caño, porque resultó que la persecución había sido política, que él tenía aspiraciones políticas. Y no solamente eso, sino que se probó que coordinaba con los fiscales, cosa que está prohibida en el sistema de justicia, y esa coordinación directa con los fiscales consiguió la anulación de las condenas que se habían logrado en la Corte Suprema. Entonces, no es buena idea que operadores de justicia tan visibles ingresen a la política. Él dice, no tengo impedimento alguno, nadie ha dicho lo contrario. Pero destruye su carrera como una persona que estaba luchando apolíticamente por la justicia y contra la corrupción. Y menos aún si sale a defender a Pedro Castillo en su intento de golpe de Estado. Porque le guste o no a los castillistas, y ahora les gusta mucho decir que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado, Pedro Castillo sí dio un golpe de Estado. El asunto es bien claro. El Perú, sobre todo fuera de Lima, le tiene afecto a Pedro Castillo, porque se identifica con él y se identifica con su realidad. Eso lo sabe el señor Sánchez, que al colgarse de Pedro Castillo ha conseguido esta votación. Si no se hubiera colgado de Pedro Castillo, no hubiera conseguido nada. Pero ese hecho no nos permite negar la realidad. Y la realidad es que el señor dio un golpe de Estado. Que fue frustrado, que no le ligó, que lo coordinó mal, que no tenía en el bolsillo las Fuerzas Armadas. Si no tienes en el bolsillo las Fuerzas Armadas, no puedes dar un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Que no entendió ni lo que estaba haciendo, es probable, pero dio un golpe de Estado. Y esa es la verdad. ¿Qué más? Bueno, la OMP ha comenzado a imprimir todo el material electoral de cara a la segunda vuelta. Tiene que imprimirlo, no la cédula todavía, pero todo lo demás lo tiene que imprimir. Entre ellos, el padrón que va a cada mesa. Ese objeto de discordia del fraudismo, que enseñen el padrón para que sepamos cómo se llaman los que han votado por este o por aquel. ¡Qué horror, Dios mío! En mi mesa ganó Rafael López Aliaga en Miraflores, ¿ah? Pero no con mi voto, evidentemente. Pero eso es lo que están buscando. ¿Cómo votaron? ¿Para qué? ¿Para acoso político? Bueno, todo ese material se está imprimiendo ya. Falta imprimir la cédula. Porque no se puede imprimir la cédula hasta que el Jurado Nacional de Elecciones no proclame a los ganadores. Y los tiene que proclamar esta semana. Esta semana. Ellos dijeron alrededor del 15. Bueno, estamos 11. Esta semana. Estamos a nada. Entre hoy y mañana deberíamos estar al 100%. Y de ahí se proclama a los ganadores, cosa que Rafael López Aliaga quiere impedir a como dé lugar. Increíble. Muy bien. ¿Qué más? La OMP ya entregó, por si acaso, al Jurado Nacional de Elecciones toda la base de datos de todas las actas electorales y la auditoría del cómputo de las elecciones 2026 que la OMP hace internamente. ¿Ok? Y obviamente son auditorías de cada una de las 5 elecciones desarrolladas durante la jornada electoral. ¿Ok? Ya envió todo. ¿Ok? Todas las actas, todo está ahí. Y también han hecho una auditoría a la solución tecnológica de apoyo al escrutinio. ¿Ok? La famosa STAE, que se quedaba sin tinta el día de las elecciones, ¿no es cierto? Bueno, eso está. Contrataron una empresa que se llama MIT Corporation del Perú SAC. En un reportaje de Cuarto Poder le han sacado la mugre a esta empresa peruana porque tiene una oficina en Chile y el señor no se acordaba de la dirección. Y esto es motivo de preocupación. Yo no me acuerdo de la dirección de la República. Creo que es Camaná 380, creo. Pero nunca estoy muy segura, tengo que chequear. ¿Eso es motivo de sospecha? Que la empresa tenía una sanción, pues ya no la tenía. Miren, les van a buscar lo que fuera, para tratar de desacreditar los procesos. Yo no sé a qué están jugando, pero en esas andan. Y hay que decir algo más. Ya hay regiones con resultados al 100%. Ahorita ustedes pueden entrar a la página web. Hay varias regiones con resultados al 100%. Las cifras que confirman, por favor, en todas las regiones, que el favoritismo de López Aliaga no sale de Lima, nada más. ¿Ok? En todas las regiones donde ya se terminó el conteo al 100%, no gana López Aliaga. No gana López Aliaga. Listo. Que le quede claro. No tiene peso fuera de Lima. Y ahí están las actas. Claro, mientras todo esto ocurre, los medios de comunicación en Lima, sobre todo prensa escrita vinculada al Grupo Comercio, que tiene el 80% de los periódicos del Perú, ya decidieron quién es su candidata, ¿no? Y hay que decirlo porque a mí me hace un poco de gracia, ¿ya? Hace 15 años que el Grupo del Comercio hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Que es escoger a Keiko Fujimori como ganadora. Y todo lo malo que ocurre en este mundo es culpa del contrincante. Todo lo malo. Entonces, ¿Roberto Sánchez es el candidato de la minería ilegal? Sí, claro, lo más probable. Y la bancada de Keiko Fujimori es la que más veces ha votado a favor de la ampliación del Reinfo. Una y otra vez. En este quinquenio, no hace 1000 años. Ahora, Roberto Sánchez puede estar tranquilo. A las pruebas me remito. Cada vez que el Grupo Comercio escoge candidato, esa candidata pierde. Pero pierde, ¿eh? Mal. Cada vez que el público ve un desbalance en la información, escoge al otro. Yo lo viví con Humala en el año 2011. A mí me votaron de América, por decir la verdad. En el 2016 la cosa no fue tan grave porque pasó Kuczynski. Entonces ya no les dolía tanto porque todo era derecha, todo tranquilo. Pero en el 2021 votaron a todos mis colegas que ahora están en Epicentro, por decir la verdad. Ese es el problema. Entonces, lo que las encuestas, ayer pasaron una encuesta muy interesante, recogen sobre la credibilidad de los medios de comunicación en campaña, es desastroso, pues. Prensa escrita de Lima, ¿usted le cree? Lo máximo es 24%. El resto no te cree nada, porque escogen candidata. Y además no la escogen abiertamente, porque podrían decir, sí, escogemos a Keiko Fujimori, es nuestra candidata, viva el Perú. No, no, no. Lo hacen por tu bien. Ay, Dios mío. Sánchez no tiene que hacer mucho para ganar. Ese es el problema. No porque sea un buen candidato, sino porque al frente tiene a Keiko Fujimori y a todos los medios de comunicación que la respaldan. Eso lo va a convertir, igual que a Castillo, en ganador, porque se nota el cargamontón, se nota el abuso de poder. Y eso es lo que se le critica a Keiko Fujimori y a sus aliados en el Congreso, el abuso de poder. No la economía, el abuso de poder, una y otra vez. Vamos a hablar de abuso de poder porque vamos a hablar de lo que está pasando en varios casos judiciales, algunos administrados por el Congreso de la República, pero nos tenemos que ir a la pausa y volveremos con ustedes.
La minería peruana es un motor económico clave, pero convertir ese aporte en bienestar sostenible requiere más que inversión, implica transformar recursos en resultados medibles para las comunidades. En ese proceso, las consultoras cumplen un rol estratégico, convierten recursos en proyectos efectivos, alineando la inversión con el IPS y generando impacto, reputación y continuidad operativa. La gestión social también es clave. Anticipar riesgos y prevenir conflictos fortalece la relación con las comunidades y reduce impactos en las operaciones, porque el progreso no depende solo de los recursos, sino de cómo se gestionan. Sin diversificación local, el desarrollo no es sostenible. Por eso, la estrategia social debe entenderse como inversión. Las mineras aportan capital y las consultoras el cómo, impulsando continuidad y competitividad.
Muy bien, y vamos con un poco de justicia para todos, porque hay varios casos que quería comentarles esta mañana. El primero, y atendiendo en realidad un comentario de Monseñor Jordi Bartomeu, sí, hay que hablar de esto, porque con la campaña electoral no hemos podido prestarle la debida atención. Comuneros de Catacaos se han reunido en la conferencia episcopal para hablar de un asunto que es bien, bien importante, el reconocimiento que está haciendo la Iglesia Católica de las víctimas del sodalicio. ¿Ok? Se trata de un grupo de comuneros donde han habido muertes, donde han habido amenazas, donde les han quitado sus tierras, a raíz de una empresa o un conjunto de empresas y asociaciones civiles vinculadas con el sodalicio. Estos comuneros de Catacaos perdieron su posesión, tenían un litigio sobre la propiedad de la tierra, perdieron su posesión, a manos de una compañía urbanizadora que pertenecía a una asociación civil conformada por miembros del sodalicio. En Piura, todo el mundo sabe que es una urbanización del sodalicio. Un negocio estupendo, ¿eh? 300 hectáreas a desarrollar, una influencia directa en el gobierno regional de Piura para obtener la posesión de estos terrenos que finalmente se reivindican a favor de esta compañía urbanizadora. Pero en el camino de este fantástico negocio, el despojo. Sacaron a posesionarios de muchísimos años de sus tierras, incluso, repito, muertes, amenazas y procesos judiciales en cantidad y por años. Los comuneros de Catacaos lograron reunirse con la primera misión Chicluna Bartomeu que vino al Perú y les contaron su tragedia. Y al Papa Francisco esta historia lo conmovió muchísimo. Y cuando se enteró de que avanzaban procesos judiciales, les mandó un video especial diciendo no se dejen robar su tierra. El Papa realmente le conmovió mucho la historia de estas comunidades. Comunidades agrícolas, pobres, requete pobres. Y con toda razón, muy molestas con la Iglesia Católica, porque lo que ellos veían es que esta empresa urbanizadora estaba respaldada por esta asociación religiosa, aun cuando la asociación religiosa haya sacado comunicado tras comunicado diciendo no tenemos nada que ver con ese negocio. Claro, el negocio inmobiliario pertenece a una asociación civil sin fines de lucro conformada toda por miembros de su coalición. Lo bueno es que los han escuchado. Hay una señora viuda con dos hijos ya adolescentes, otros testigos más. Y lo bueno es que la Iglesia se ha comprometido a pagarles. Y estamos hablando de 10.000 hectáreas. La Iglesia se ha comprometido a compensar a todas las víctimas del sodalicio. Directas o indirectas. En este caso son indirectas, pero van a ser compensadas. ¿Y qué se ha hecho? En la conferencia episcopal se ha abierto un canal para que todas las víctimas vayan, se inscriban, digan exactamente qué es lo que les ha pasado brevemente, cuál es su situación actual. Y una vez que termine ese periodo, se procederá a la cuantificación de los daños y al pago. Desde Roma se le va a pagar a las víctimas. Esto yo no creo que tenga precedentes, porque no lo va a pagar la Conferencia Episcopal Peruana, no lo van a pagar los fieles católicos peruanos a través de sus donaciones, no. Desde Roma. Aparentemente hay bienes para poder hacer esto. Ojalá. No tenemos más detalle, esa es toda la información que hay. Pero sí creo que es importante que se sepa que sí hay la posibilidad de reparar el daño. El daño, obviamente, psicológico, simbólico, no puede ser reparado nunca, ¿no? Pero por lo menos el daño material, sí. Y ese se tiene que reparar. Muy bien. Roberto Sánchez a juicio. Primero, una denuncia constitucional en su contra la tiene Lady Camones. Tiempo que la tienen, ¿ah? Tiempo. Bien guardadita, pero, ya, claro, no les alcanza el tiempo de resucitarla. La señora Lady Camones ha dicho que no les va a dar el tiempo. ¿De qué se trata? Roberto Sánchez fue ministro, ustedes recuerdan, y en su paso como ministro de la producción fue denunciado por recibir presiones de Guido Bellido, entonces presidente del Consejo de Ministros, que le indicaba que tenía que contratar a una persona con un puesto en el sector público. Y se le contrató, creo que con un sueldo de 15.000, 17.000 soles, a pedido explícito del señor Guido Bellido. Esos chats existieron, se presentó la denuncia a la fiscalía, la señora Delia Espinosa denunció el caso como correspondía, pero tenía que llegar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se tramite y se permita denunciar al señor Sánchez. ¿Se tramitó? No se tramitó. ¿Se va a tramitar ahorita? La señora Lady Camones salió a decir que ya no les daba el tiempo. Felizmente, el viernes pasado estuvo acá Susel Paredes y nos contó por qué en otro caso, en el caso del golpe, el Congreso había exonerado de toda responsabilidad a Roberto Sánchez. Porque inhabilitarlo significaba que entrara su accesitaria. Y su accesitaria es la señora Gaela, una mujer trans. Y los congresistas del Congreso dijeron, ni hablar, que se quede Sánchez. Y ahora Sánchez está peleando la segunda vuelta. Si lo hubieran inhabilitado para el ejercicio de la función pública, no hubiera sido ni candidato. ¿Cómo es la vida? Lo que hace la homofobia, ¿no? Ahí tienen. Pero hay otro proceso que ha sido también explicado en programas dominicales el día de ayer. Un proceso que tiene que ver con fondos de campaña, falsa declaración ante la OMPE. ¿De qué se trata esto? En el año 2021, campaña del 2021, hace 5 años, la rendición de cuentas de Juntos por el Perú, que llevó de candidata, ¿se acuerdan?, a Verónica Mendoza, ¿ok?, no fue la correcta. OMPE denunció una serie de irregularidades. Esas irregularidades han pasado al ámbito penal y luego de la investigación preliminar han pasado a juicio oral. ¿Qué irregularidades? Primero, montos de aportantes fantasmas, incluso una señora muerta. Y luego, desvío de fondos a cuentas del hermano de Roberto Sánchez y de Roberto Sánchez. No estamos hablando de millones, ¿eh? No, estamos hablando en un caso de 17.000 soles y en el otro caso me parece que es algo así como 200.000 soles de desvíos irregulares. Esa es la acusación central. Pero el juicio oral está empezando en mayo, ahorita. ¿Cuánto dura un juicio oral? Puede durar 6 meses, 7 meses, 8 meses. No van a sacar la sentencia ya. Pero, si los condenan, ¿ok? Sánchez va a continuar en, si gana la presidencia, en la presidencia, hasta que el Congreso lo vaque. Y si lo condenan, o le reservan el fallo, pero su hermano lo condenan, vaya que van a haber argumentos para vacarlo, ¿eh? Y me imagino que a eso están jugando rápidamente. Difícil que lo exoneren, porque parece ser que el caso es muy sólido y que efectivamente la informalidad en el caso de fondos de campaña no solamente alcanza al señor Roberto Sánchez, como hemos visto. Keiko Fujimori tiene el mismo problema. Fondos no de campaña, sino de financiamiento directo de partido político, utilizados por unas supuestas capacitaciones que más parecen viajes de vacaciones. Y que la OMPE ha dicho que eso, ese viaje a California, no es capacitación. Y el viaje de Miki Torres al Congreso Católico en Roma, que incluye cata de vino, supongo que no eran vinos de misa, tampoco es capacitación. Pero claro, de ese tema sí no han hablado para nada este fin de semana en los dominicales. Pero el de Sánchez viene. Está mucho más avanzado, dicho sea de paso, muchísimo más avanzado. Ya está en etapa de juicio oral. ¿Qué más? Bueno, Delia Espinosa ha seguido hablando este fin de semana y ha dicho algo que es verdad, que tarde o temprano todos los que la han perseguido se van a ir. Y el caso de Delia Espinosa yo creo que es letal para Keiko Fujimori. Es decir, Delia Espinosa ya estaba inhabilitada. No había ninguna necesidad ni apuro de volverla a inhabilitar. Pero Fernando Rospigliosi, que ha sido condenado por difamación, tiene sangre en el ojo, quería su venganza, y animó a los demás congresistas de todos los partidos perdedores, porque son todos los partidos que han perdido, a, obviamente, inhabilitarla de nuevo. Es como si tú atropellaras a un muerto. Ya lo mataste. Pásale el carro encima. ¿Para qué? En medio de la campaña electoral, a nada de ir a votar en la segunda vuelta, para demostrar que Keiko Fujimori va a seguir abusando del poder. Exactamente lo que no debe hacer. El problema del señor Sánchez es su programa económico. Es un desastre. ¿Ok? El problema de Keiko Fujimori es que su programa económico tiene problemas también, porque es sumamente asistencialista y populista, pero además tiene la mochila del abuso de poder, que es lo que ha caracterizado al fujimorismo y a sus aliados en los últimos 5 años, el abuso de poder. Y ella tiene que decir que va a llegar al Ejecutivo y que no va a abusar del poder. controlando todo. Eso es bien difícil. Más aún si le pasas el carro encima por segunda vez a Delia Espinosa en un caso muy sensible, que es el caso de los doble sueldos, de los militares doble sueldos. Un caso muy sensible, porque los militares se han defendido en retiro diciendo que no es sueldo, ¿no? Es pensión y remuneración. Y eso nadie lo ha discutido. Está muy bien que reciban pensión y remuneración, pero tenían un tope. Y se aprobaron la ley para no tener topes. Ese es todo el tema. Con nombre propio, se la aprobaron para ellos mismos. Y eso no se puede. La Constitución lo prohíbe. Y la señora Delia Espinosa, que era fiscal de la Nación, los denunció. Como denunció a Sánchez, como denunció a todos. Los denunció. ¿Por qué lo que tenía que hacer? Denunciarlos. A 11 congresistas. Obviamente archivaron su denuncia, pero a ella la inhabilitaron por denunciarlos, que es su trabajo. Y con ese cartel, Keiko Fujimori quiere ganar las elecciones. ¿Cómo va a correr del 17% al 50 más 1 de esa población de centro que quiere que no se abuse del poder? ¿Cómo? Explíquenme. Bien complicadito lo veo. Muy bien. Finalmente la Corte Suprema ha sacado un comunicado que lo que recoge es su preocupación por lo que está pasando en la Junta Nacional de Justicia con las ratificaciones de los jueces. ¿Ok? La Corte Suprema pide a todas las instituciones del Estado defender y respetar la independencia judicial. ¿Por qué? Porque ya la Sala Plena había pedido una opinión consultiva a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como la Comisión de Viena, para evaluar la situación de la justicia peruana. Y el informe que se envió en marzo de este año, que analizó todas las reformas constitucionales y legislativas relacionadas con el Poder Judicial desde el Congreso, ¿ok?, ha identificado señales de alarma preocupante debido a los cambios en políticas públicas y también a los cambios en la conducta contra el sistema de justicia. Campañas de desinformación montadas desde el poder político. Y, por supuesto, la ejecución de venganzas desde la Junta Nacional de Justicia. Y esto es, en resumen, el caso Ordóñez. El caso Ordóñez, esa sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia va a ser revertida, porque tiene que dársele amparo constitucional. Ustedes dirán, claro, pero el amparo constitucional a los jueces se los da el propio sistema de justicia. Sí, pues. Pero eso es lo que ha creado la Junta Nacional de Justicia. El señor Ordóñez tenía una trayectoria impecable. Un buen juez. En carrera a la Suprema. Y lo sacan única y exclusivamente por un discurso que da ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como presidente de la Asociación de Magistrados del Perú. Si querían señales, ahí están. Tremendo. Y muy bien, primicia acá de nuestro colega Pedro Salinas, que entrevistó a Piero Corbeto, vino con su abogado, con el doctor Arbizú, y el señor Piero Corbeto dijo algo que a mí me ha llamado la atención desde la primera semana, y lo he venido repitiendo, algo que ha repetido también López Aliaga, y lo ha dicho también el señor Piero Corbeto. Yo no tuve contacto con Roberto Burneo y no recibí el informe de fiscalización. Vamos por partes. ¿A qué se refiere? El día sábado 11 de abril, hace un mes, el Jurado Nacional de Elecciones ya había desplegado a sus fiscalizadores en todos los locales de votación. Recuerden ustedes que hay 50.000 fiscalizadores contratados por el Jurado Nacional de Elecciones. 50.000 para 92.000 mesas, o sea, uno por cada dos mesas. Facilísimo, ¿no? Estos fiscalizadores desplegados desde el sábado tenían que verificar las condiciones del local de votación y recibir y revisar el material electoral. Y obviamente informar hacia arriba y hacia arriba, ¿no es cierto? A tal punto que a las 6 de la tarde del sábado el jurado tenía perfectamente un mapeo de las condiciones de los locales de todo el Perú y del despliegue de todo el material. El sábado, en la noche, 6-7 de la noche, el Jurado Nacional de Elecciones sabía perfectamente que había un conjunto de locales en Lima, en el sur de Lima, que no habían recibido material. Algunos lo recibieron de madrugada y otros no lo recibieron sino hasta el mediodía del día siguiente. Pero el jurado lo sabía. Corbeto no lo sabía. Él decía, a mí nadie me informó, porque él no tenía, él tiene personal. Pero nadie informó de OMPE, porque el trabajo de fiscalización era del jurado. Y el jurado nunca le informó. Él dice, yo no he hablado con Burneo, ¿cómo le puedo haber mentido si nunca hablé con él? Nunca me llamó. Nunca dijo, tenemos un problema en el sur de Lima, nuestros fiscalizadores reportan. Porque los fiscalizadores, me consta, porque tengo el testimonio de uno, que sí reportaron. No ha llegado el material, ¿qué hacemos? Repliéguense y regresen mañana a las 6 de la mañana. Esa fue la orden. ¿Por qué? ¿Por qué? Y recién el 12, el jurado manda un oficio a la OMPE diciendo no llegó el material. Si tenían toda la información la noche anterior. Ese misterio, hasta ahora nadie me lo resuelve. Y es un misterio también para Piero Corbeto. Yo, esto es nuevo, decir, nunca hablé con él, eso es nuevo, obtenido acá por Pedro Salinas, nunca hubo contacto. A ver, de nuevo, ¿ya? Tú tienes 92.000 mesas a nivel nacional, 92.000 mesas. Algunas en zonas completamente remotas, tienes que llegar por río, ¿no es cierto? Tienes que cruzar un abra, tienes que llevar los materiales a pie. Tío, olvídense de moto, a pie. Tienes que ir por una trocha y despliegas 92.000 mesas en el extranjero y en el Perú. ¿Y no puedes abrir mesas en Lurín? Que está al lado del almacén, en San Juan de Miraflores, al lado ahí, en la ruta, ¿no puedes abrir mesas en Miraflores? Que está a 15 kilómetros de Lurín por carretera. O sea, disculpen, hay algo raro, ¿no? Bueno, es lo que el señor Corbeto comienza a pensar. Y dice, yo no descarto nada, incluido un acto de sabotaje interno. Bien interesante está la cosa. Y esto no implica ningún fraude, ¿eh? Ningún fraude. Lo que implica es que había una dirección para bajarse a Corbeto a como diera lugar. Y que el Jurado Nacional de Elecciones no haya dicho nada el sábado en la noche es más que sospechoso. Todo el mundo sabe que Burneo detesta al señor Corbeto. Lo detesta. Público y notorio. Ha tenido expresiones durísimas contra él en el Congreso de la República. Pero, ¿esto coincide con el discurso de los fujimoristas en 2021? ¿No es raro? ¿Coincide con el discurso del fraudismo en 2021? Sí, coincide. Ahí tienen, como para pensar antes de gritar y antes de sumarse a un linchamiento mediático, donde toditos caímos. Vamos a la pausa y regresamos con las preguntas del público.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.